Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Da comienzo en Radio María, Iglesia Viva. Hoy dirigido por el equipo de Cáritas. Buenos días y bienvenidos a este espacio de Cáritas que hoy hacemos Inma Cubillo y Eva San Martín en el estudio, con Paloma Méndez en el control de sonido.
Iniciamos el programa de Cáritas en el espacio Iglesia Viva de Radio María con los temas de actualidad y el buen trabajo de nuestra confederación. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, en el que reconocemos este derecho al recurso básico para todas las personas en el mundo.
Marzo es también el mes dedicado a las mujeres. Y en este contexto, hoy vamos a hablaros del proyecto Atacaime, de Cáritas Diocesana de Tenerife, que apoya a mujeres y hogares monoparentales.
También hablaremos de Modarre, la empresa de reciclado textil de Cáritas, que inicia una nueva línea de trabajo con una tienda sobre ruedas que va a recorrer zonas rurales de nuestra geografía. La primera parada, Cáceres.
Y salimos de nuestro país para conocer cómo está la situación humanitaria en Haití, el país más pobre de América, que además ahora está sumido en una extrema violencia y caos.
Terminando la cuaresma y en víspera de la celebración de la Pascua, hemos pedido a Miguel Ángel Rieira Planels, delegado episcopal de Cáritas Ibiza, que nos oriente para enfocar estos días santos.
Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, este recurso tan imprescindible para nuestra vida, alimentación y salud. Desde 2010, Naciones Unidas reafirma que el derecho al agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Por muchas razones en lo cotidiano y por las consecuencias del cambio climático, el agua, como la comida, puede utilizarse también como arma de enfrentamiento y de guerra. En España, Cáritas acompaña a cientos de personas que no pueden disponer de agua en infraviviendas y asentamientos informales, ubicados en ciudades como Madrid, Almería, Huelva y Tenerife. Y en el resto del mundo, las cifras hablan por sí solas. 2/3 de la población mundial, es decir, 2.300 millones de personas, viven en países donde hay escasez de agua. Se estima que para el año 2030 esta escasez podría ser tan intensa que provocaría el desplazamiento de 700 millones de personas. Por todo ello, este año las Naciones Unidas celebran este día bajo el lema Agua para la Paz, porque el agua puede crear paz o desencadenar conflictos. Tenemos hoy con nosotros a Agustín Gutiérrez Téllez, técnico de cooperación internacional y referente en temas de ecología integral de Cáritas Española. Buenos días, Agustín.
Buenos días.
Hola, muchas gracias por poder contar contigo y que tengas unos minutos para contarnos un poquito acerca de este derecho. ¿En qué consiste este derecho al agua?
Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros la invitación a poder participar en el programa. Bueno, el derecho al agua es uno de los derechos básicos y esenciales necesarios para el desarrollo de la vida humana. Y bueno, pues el derecho al agua implica que tengamos acceso a agua potable y con una serie de requisitos, ¿no? No solo es que tengamos abierto el grifo, sino que ese agua debe ser suficiente, debe tener salubridad, tiene que ser saludable, es decir, libre de contaminación, tiene que ser fácilmente accesible al hogar, a los centros de trabajo, a los centros de formación y debe ser asequible para todas las personas. Así, a grandes rasgos, os diría que esto pueden ser así como los grandes elementos que definen el derecho al agua.
Y el derecho al agua está íntimamente ligado al derecho a la salud, el derecho al bienestar y al desarrollo de las personas. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de la no disponibilidad de agua?
Bueno, dentro de las consecuencias de la no disponibilidad, pues afecta a muchas dimensiones del desarrollo humano, como decíais vosotros, del desarrollo humano integral, ¿no? Desde la propia consumo y producción de alimentos, el acceso a alimentos, lógicamente, es decir, el impacto en el agrícola, el impacto en la agricultura, también tiene una serie de consecuencias muy importantes sobre la propia salud de las personas, las familias y las comunidades, ¿no? Todos conocemos que un agua contaminada con un saneamiento deficiente o producto de una gestión no adecuada de aguas en el sentido de residuales, urbanas, industriales y o agrícolas, pues pone a muchas personas en riesgos de salud, pues enfermedades diarreicas, disentería, hepatitis, cólera. El catálogo es amplio, pero es esencial, es un derecho básico y al mismo tiempo es uno de los grandes posibilitadores de la vida humana. Con lo cual, pues el no acceso y además un no acceso en condiciones de salud, en condiciones de higiene, tiene un impacto tremendo para el desarrollo de las familias, de la industria, de nuestra energía, etcétera. El agua en nuestra vida está íntimamente ligada en muchísimas dimensiones, muchas más de las que nosotros nos damos cuenta en nuestro quehacer diario.
Agustín, y dinos, para que nos podamos hacer una especie de mapa mental acerca de las regiones del mundo o países donde hay mayor dificultad para acceder al agua, ¿nos podrías decir esos países o esas regiones donde hay más escasez?
Pues mira, mirando un mapa actual de Mapa Mundi, yo situaría como dos, tres o cuatro regiones importantes. La parte de Sahel, la parte de países en el Sahel siempre han tenido un estrés hídrico tremendamente potente, con una fluctuación en los ciclos de lluvias y de acumulación de agua para consumo, para regadío, para producción, y muy inestable. Oriente Medio es otra de las zonas tremendamente inestables. Países como, bueno, pues un Oriente Medio amplio que iría desde Egipto, Sudán, Sudán del Sur, toda la península arábiga, bueno, pues Israel, etcétera, Palestina, Irak, Irán, y luego algunas otras regiones, pues que serían el norte de India, Irán, Irak, al mismo tiempo también Afganistán, son las zonas donde ahora mismo se están produciendo mayor estrés hídrico, además sobre todo con un mayor impacto en las poblaciones vulnerables. Estamos hablando de mujeres gestantes, niños, personas mayores, sería como las regiones en las cuales actualmente existe un mayor impacto, sin duda. Esas serían las zonas donde se concentraría ahora en mayor medida pues necesidades, también de la mano de infraestructuras comunitarias y de acceso al agua con bastantes dificultades, muchas de ellas además afectadas por una situación de conflicto en las últimas décadas, un conflicto permanente o conflictos ligados al agua que de manera puntual y estructural aparece en muchos países y regiones del mundo.
Precisamente por esta parte que comentas, este año el Día del Agua se celebra bajo el lema Agua para la Paz. El agua es fuente de conflictos en el mundo. ¿Puedes ponernos algún ejemplo?
Pues mira, de estas regiones que he citado, pues el primero que viene a la mente siempre es Israel y Palestina, ¿no? El conflicto que arranca en 1948 aproximadamente, pues tiene uno de sus grandes condicionantes y uno de sus grandes detonantes es precisamente el control de los recursos hídricos en una región que siempre ha sido o siempre ha tenido una escasez de agua, digamos, cíclica. Otro país donde se produce un conflicto o un número de conflictos importante, pues es Yemen. A finales del año 2022, casi 18 millones de personas, la mitad de ellos niños, no tenían acceso a servicios de agua potable, ¿no? Y en el 2000 y de aproximadamente desde el 2015 hasta la fecha se han registrado en Yemen más de 20 ataques que están directamente relacionados con las infraestructuras de agua, lo cual condena y cronifica la situación de acceso a muchas comunidades vulnerables. Irak sería otro país donde también unas infraestructuras deficitarias por la guerra afectan de manera estructural a más de 7 millones de personas. Somalia es otro país con una crisis sistémica importante, con 17 millones de habitantes, y aproximadamente entre el 2000 y el 2022 registran más de 99 conflictos relacionados directamente con el agua. No estamos pensando en conflictos, a lo mejor, tal cual lo podemos tener en nuestro mapa mental. Son conflictos locales, a lo mejor son conflictos por el control, la distribución de fuentes hídricas a manos, a veces, pues, de actores armados no gubernamentales, etcétera. Estamos hablando de conflictos de alta intensidad. Otro país podría ser, por ejemplo, Nigeria, ¿no? Nigeria es un país con unos 206 millones de personas, ¿no? Con un crecimiento demográfico fortísimo y con una cuenca del lago Chad en franca estrés hídrico, ¿no? Pues es verdad que este país no ha registrado muchos conflictos, aproximadamente 8, pero uno de ellos ha durado más de 10 años. Y ese conflicto se ha llevado por delante más de 10.000 personas. Y es un conflicto que afecta entre ganaderos y agricultores. Entonces, la dimensión del conflicto del agua es algo que pasa muy desapercibido en nuestro hacer cotidiano, en nuestras noticias, pero que está profundamente entreverado en las causas de muchos conflictos. Y si pensamos en una perspectiva de futuro, los grandes posibles enfrentamientos del futuro están sin duda generados y alrededor de, pues, el dominio de cuencas fluviales. Hay muchos países que cuentan con cuencas transfronterizas y donde no hay una proliferación de tratados que puedan regular estos conflictos.
¿Verdad?
Esto sería así un
Perdón.
Poco un mapa.
Sí, Agustín, sí, perdona, que te he interrumpido.
No, esto sería así más o menos un panorama de estos conflictos, pero no solo son los conflictos que ahora he citado muy brevemente y muy de pasada, sino sobre todo los riesgos a corto y medio largo plazo que vamos a sufrir, ¿no? y que están encima de la agenda internacional. Y sobre todo lo que más llama la atención es que a nivel internacional no existe, si se quiere, una reglamentación que regule muchas veces las cuencas transfronterizas entre varios países, presas que se construyen, que afectan a grandes cuencas fluviales, como por ejemplo el Nilo o por ejemplo el Indo, etcétera, están poniendo ya encima de la mesa un riesgo de conflicto importante entre potencias y entre países que puede escalar muy fácil.
Verdaderamente lo que nos estás compartiendo es un panorama bastante desolador y bueno, yo quería sacar también aquí el tema, que tampoco es un tema fácil, el tema del cambio climático. Estos últimos años estamos oyendo hablar de la influencia del cambio climático en muchas dimensiones de nuestra vida. En relación con el acceso al agua, entiendo que también tendrá algún efecto. ¿Nos puedes comentar algo?
Sí, sin duda, a medida que el cambio climático va haciendo cada vez más mella, nuestra relación con el recurso del agua ya está cambiando y va a cambiar de manera estructural, eso es seguro, sobre todo en el recurso de acceso a agua dulce y agua salada, ¿no? No cabe la menor duda que el aumento de temperaturas que vamos viendo y que vamos padeciendo en todo el mundo, en todo el planeta, tiene un impacto directo sobre lo que es el ciclo del agua y su acceso, ¿no? El derretimiento de glaciares, que pone en riesgo, pues, a veces los reservorios naturales de agua, el aumento que se va produciendo el volumen de agua en los mares y océanos incrementa el riesgo en infraestructuras costeras, en ciudades. Ya existen proyectos y ya se empiezan a movilizar capitales y ciudades que estaban en cuencas, perdón, en costas, etcétera. Entonces eso tiene un impacto tremendo. Al mismo tiempo, la intrusión y la mezcla de agua salada dentro de acuíferos costeros pone en riesgo también el acceso a agua, un agua de calidad y agua dulce. El aumento también de la temperatura aumenta la proliferación de algas y otros microorganismos, que, bueno, pues patógenos que se depositan en agua dulce y que por tanto la hacen no apta para el consumo, ¿no? También el aumento de las temperaturas está modificando los patrones de las lluvias, ¿no? Incrementando asimismo, pues, el riesgo de canículas y de olas de calor cada vez más sistemáticas y estructurales. Eso no cabe la menor duda que afecta al ciclo agrícola y sobre todo pone en riesgo el derecho a la alimentación de muchos millones de personas, sobre todo en el sur global, ¿no? Y sobre todo también afecta, por un lado, también a la capacidad que se tiene de recarga hídrica y sobre todo a las disponibilidad que tenemos en nuestros pozos de reservas subterráneas de agua para consumo, para ganado, para agricultura, etcétera. Todo esto,
entonces,
evidentemente,
Agustín, ¿puedes hablarnos del trabajo que lleva a Cáritas Española para intentar aportar, resolver que las comunidades puedan acceder a este derecho al agua y al saneamiento en el mundo?
Sí, nosotros trabajamos en como varias líneas en el derecho al agua, muy conectado con el derecho a la alimentación. Trabajamos en servicios de captación y almacenamiento de agua, sobre todo en comunidades rurales y agrícolas, ¿no? En la mejora de infraestructuras, de sus capacidades, en reutilizar el agua que ellos captan a través de la lluvia y de otros sistemas, en manejo en temas que en deforestación y conservación del suelo, y sobre todo también en una cierta formación sobre la gestión y el uso del agua, ¿no? No solo es importante captar, sino tener un uso racional y un uso que además permita que el recurso de agua que esté de manera sostenible y de manera accesible en todas las comunidades rurales. Esto lo desarrollamos en diferentes zonas del mundo, especialmente, pues a lo mejor en zonas de la región Sahel, en sudeste asiático, en América Central, en las regiones andinas. Sobre todo, estamos hablando de comunidades rurales con unas infraestructuras locales comunitarias muy empobrecidas o ausentes, con políticas locales públicas que no favorecen y que no manejan este derecho y no manejan de una manera correcta la inversión de las políticas públicas y sobre todo para garantizar tanto el acceso para el consumo y sobre todo también para sus actividades agrícolas y para sus actividades también ganaderas, ¿no? Es un poco a grandes rasgos los elementos que trabajamos, siempre muy transversal pues al tema de derecho a la alimentación o incluso a las intervenciones humanitarias, donde desde el primer momento hay que garantizar el acceso a agua potable, pues por potabilizadoras, distribución de agua, ya sea pues por bidones, por botellas, ya solo que fuera. Eso es un poco a grandes rasgos en lo que estamos trabajando.
Pues muchísimas gracias, Agustín Gutiérrez Téllez, técnico de Cooperación Internacional de Cáritas, por contarnos toda esta problemática, tantas cosas que hay que saber sobre el tema del agua y la posibilidad de garantizarla precisamente para las personas más vulnerables.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En marzo, mes de la mujer, prestamos atención especial a las que sacan adelante a sus familias como cabezas de hogar. Según la encuesta continua de hogares de 2023, se contabilizan en nuestro país más de 1.800.000 hogares monoparentales. Es un 10% del total de hogares en España. Por otro lado, las familias monoparentales tienen mayoritariamente rostro femenino. Un 83% de estas familias está encabezada por una mujer. En Canarias, en Tenerife, hemos encontrado un proyecto diocesano que desde 1995 apoya a familias monoparentales, formados por mujeres solas y sus hijos, y que está abierto 24 horas al día durante todo el año. Hoy tenemos a José Luis Cámara, técnico de comunicación de Cáritas Tenerife, para que nos cuente sobre este proyecto. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos cómo es en general el perfil y la situación de estas mujeres que acuden al proyecto.
Bueno, el proyecto Atacaite es una casa de acogida destinada a familias monomarentales, mujeres solas con hijos en situación de exclusión social. Dispone de plazas para 10 unidades familiares, un recurso alojativo de lo que denominamos media exigencia, con cobertura las 24 horas. Está acompañado por un equipo multidisciplinar compuesto por dos educadoras y una trabajadora social. El proyecto, pues, básicamente está orientado a mujeres que carecen de recursos económicos suficientes para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas en condiciones dignas, ¿no? También pueden acceder al mismo mujeres en estado de gestación. Las familias, pues, disponen de habitación propia y comparten baños y cocina, además de una zona común de juegos y estudios para los menores. Atacaite presta sus servicios en la isla de Tenerife y tienen prioridad pues las familias monomarentales, sobre todo del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El proyecto nació en el año 1995 y, como tú comentabas, está abierto las 24 horas del día durante todo el año.
Bueno, y así como por curiosidad, José Luis, ese nombre tan bonito así, sonoro, Atacaime, tenéis ahí en Canarias unas palabras muy bonitas. Dinos de dónde viene eso de Atacaime.
Atacaite, en idioma guanche, ¿no?, que son los antiguos habitantes de las Islas Canarias, significa corazón valiente, ¿no?, que es algo que caracteriza pues a las mujeres que pasan por nuestros recursos, ¿no? Y de ahí pues le dimos ese nombre porque, bueno, son mujeres que se han enfrentado pues a muchas problemáticas, ¿no?, a lo largo de sus vidas, que al final pues han terminado llegando a este proyecto, y muchas de las cuales pues todavía cuando ya han salido, cuando están plenamente reinsertadas en la sociedad, pues vuelven, ¿no?, y se convierten algunas de ellas en voluntarias y acompañan también a otras mujeres que están pasando pues por la misma situación por la que ellas atravesaron, ¿no?, en su día.
¿Y a cuántas familias monomarentales podéis ayudar a través de este proyecto?
Bueno, el proyecto, como te decía, tiene para 10 familias, ¿no? Disponen de habitación propia y comparten los baños y la cocina, 10 unidades familiares, y también pues tiene una zona común de juego y de estudios para los menores que también pues reciben apoyo de voluntariado. Estamos además ahora llevando un proyecto con algunos alumnos y alumnas de colegios y de institutos cercanos a la zona donde se encuentra el proyecto, que están dando acompañamiento como actividad extraescolar, apoyo a los niños y niñas que se encuentran en nuestro recurso. El año pasado fueron más de 30 las familias que fueron atendidas en el proyecto Atacaite, por el que han pasado pues desde el año 1995, en el que se fundó, más de un millar de familias, ¿no? Muchas de ellas, como te decía, que han logrado pues su plena reinserción en la sociedad.
Qué interesante, la verdad, José Luis. Está estupendo y fenomenal que haya que jóvenes, colegios, institutos, que otras personas de fuera del proyecto se puedan incorporar aportando y uniendo y vinculando, ¿no? Yo creo que es una forma de hacer más red de barrio, red de la ciudad. Nos has contado así varias actividades que se realizan con las familias, con los niños y las niñas. De cara a las mujeres, supongo que también se hacen talleres, alguna actividad. ¿Qué hacéis? ¿Qué, una semana o el día a día de estas mujeres, cómo se cuida y cómo se las va empoderando?
Bueno, las mujeres, porque los menores lo que intentamos es que mantengan pues las rutinas de una familia normal, ¿no? Van al colegio, tienen sus actividades extraescolares, reciben, como te decía, el apoyo también de chicos y chicas voluntarios y voluntarias que les ayudan pues con las tareas y demás. Luego pues intentamos que participen en las actividades pues propias, ¿no?, también de la casa, que se impliquen, que en esta zona de juegos y de estudio pues que saquen momentos, ¿no?, de ocio y que compartan entre ellos. Y en el caso de las mujeres pues llevamos con ellas el mismo acompañamiento que llevamos en otros proyectos y en otros recursos alojativos, es decir, aparte del trabajo que se hace con la trabajadora social, con el gabinete jurídico y con el gabinete psicológico, pues intentamos ver cuáles son también sus necesidades en cuanto a formación, en cuanto a empleo, y conseguir pues que ellas poco a poco pues se vayan, como tú decías, empoderándose y al final pues que con ese último objetivo de su plena reinserción en la sociedad, que consigan un trabajo, una vivienda, con todas las dificultades que ello conlleva para una mujer que se encuentra sola y sin recursos económicos, y que puedan pues criar a sus hijos e hijas pues en igualdad de condiciones a una familia normal, ¿no?
Desde este proyecto Atacaite, ¿qué otros apoyos creéis que necesitarían las familias monomarentales para lograr su estabilidad económica y personal y en el desarrollo como familias?
Bueno, fundamentalmente el problema de la vivienda, ¿no?, que lo estamos viendo en toda España, pero que en Canarias es acuciante, ¿no? Nos encontramos con muy poca vivienda social, muy pocas ayudas al alquiler, alquileres sociales, y eso pues dificulta muchísimo que las personas, incluso aunque tengan un empleo, pues puedan acceder a una vivienda, puedan independizarse, puedan empoderarse y puedan criar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Estamos atendiendo a través de otros proyectos, no solo en Atacaite, pero a través de otros proyectos, como el proyecto Base 25, que está fundamentalmente trabajando con familias con problemas de exclusión residencial extrema, ¿no? Afectadas por desahucios, por desalojos forzosos y demás. Estamos viendo cómo familias donde al menos uno de los sustentadores tiene empleo, o incluso los dos sustentadores principales de la familia tiene empleo, y aún así tenemos que acompañarlas y ayudarlas porque no pueden pues pagar tanto la vivienda como los gastos básicos de luz, de agua, de alimentación y demás, ¿no? Estamos encontrando también perfiles de, sobre todo, mujeres solas que, a pesar de que tienen un empleo, tienen que compartir viviendas o infraviviendas porque no pueden permitirse un alquiler, ¿no? Y muchísimo menos pues una compra de una vivienda, ¿no? Entonces, ese sería quizás el principal hándicap que nos estamos encontrando, sobre todo en el caso de las mujeres solas con hijos, pues se añade la dificultad también de los gastos que conllevan los menores en cuanto a escolarización, gastos básicos, alimentación, vestido y demás, ¿no? Sí que es verdad que este proyecto, que lleva muchos años ya sentado en el arciprestazgo de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, cuenta con el apoyo del propio arciprestazgo y de muchas de las parroquias que están en el arciprestazgo, y además pues el voluntariado es un voluntariado muy activo que colabora directamente pues con los menores, los niños y las niñas, e intenta siempre resolver pues todos los problemas que se van encontrando estas familias en el día a día, que son muchos, ¿no?
Pues José Luis, muchísimas gracias por contarnos la situación de estas familias, cómo podéis facilitar, aliviar, acompañar su itinerario. Y esperamos que sigáis recibiendo este apoyo de los voluntarios, que las situaciones más difíciles también se vayan resolviendo. Gracias por acercarnos a esta realidad.
Gracias a ustedes y nada, si necesitan también más información, pues en nuestra página web caritastenerife.org pues pueden encontrar más información del proyecto Atacaite y de otras acciones y proyectos que llevamos a cabo.
Y seguimos en Radio María, en el programa Iglesia Viva, contando más sobre la acción social de la Iglesia de la mano de Cáritas. Esta vez vamos a hablar de Moda Re, la empresa del reciclado textil de Cáritas, que inicia un nuevo proyecto poniendo la moda sobre ruedas. Y ahora os contamos. Moda Re tiene ya abiertas en España 170 tiendas y puntos de venta que contribuyen a la sostenibilidad de la moda, al consumo responsable, al reciclado textil y al empleo de inserción social. En Moda Re, el 50% de los puestos de trabajo se reservan para personas en exclusión. Más de 750 personas al año siguen un proceso de inserción con Moda Re. Hoy está con nosotros Miguel Ángel Martín. Él es el gerente de Remudarte, la empresa de inserción textil impulsada por Cáritas Diocesana de Coria, Cáceres. Y nos va a contar un poquito en qué consiste esto de Moda Re en ruta. Es una nueva iniciativa. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos tiene?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, efectivamente, como bien has indicado, Moda Re es la cooperativa de iniciativa social de Cáritas Española, donde estamos los casi 50 proyectos de las Cáritas diocesanas, de las 70 Cáritas que tenemos en España, casi 50, estamos en el proyecto textil de Moda Re, para todo lo que es el proceso de la gestión de recogida, reutilización y la preparación para el reciclaje. Hay una parte importante que tiene que ver con la donación o la entrega dignificada de ropa a través de estos puntos que acababas de indicar, de alguna forma cambiando el modelo que teníamos antes de la entrega en las parroquias y, evidentemente, pues la venta de textil a la ciudadanía que se acerque a nuestras tiendas. Todo eso pues basado en una economía circular. Y lo que estamos haciendo desde todos los proyectos, de todas las Cáritas y todas las empresas de inserción que estamos, pues trabajar para ser líderes en la creación de empleo social, que es por lo que Cáritas realmente les motiva y está desarrollando el proyecto, desde una gestión eficiente de esos procesos de recuperación y reciclaje textil. Pero concretamente, ahora tenemos la responsabilidad de haber arrancado la semana pasada, el día 12 se hizo la presentación y ayer fue el primer día de Moda Re en Ruta. Moda Re en Ruta, me has preguntado cuál es el objetivo, así como muy general y muy rápido, es acercar ese consumo sostenible y responsable, pues dando esa nueva oportunidad a la ropa y ahorrando recursos al planeta, que es una parte fundamental, ¿no? Y con esta iniciativa de Moda Re, pues lo que queremos es impulsar en el entorno rural pues un cambio de paradigma en las tendencias de compra y entrega social a personas con escasos recursos económicos y dentro de esa reutilización y reciclado textil.
Esta Moda Re en Ruta, ¿qué lugares va a visitar?
Vale, pues en un principio el pilotaje, que va a ser de un año, va a visitar 9 municipios. Hay que tener en cuenta que nuestra diócesis, la diócesis de Coria Cáceres, son unos 216.000 habitantes, más o menos, hemos buscado 9 localidades que son de 8 arciprestajos completamente distintos. De los 9 que tiene la diócesis, uno ya está atendido, el de Cáceres Ciudad, con 96.000 habitantes, pero veíamos que se necesitaba ser creativo, imaginativo, y este Moda Re en Ruta, esta tienda itinerante, son como 9 microtiendas que van a 9 localidades pequeñitas. Hoy, por ejemplo, está en Perales del Puerto y ayer con 900 habitantes y ayer arrancó en la primera parada fue ayer en Malpartida de Cáceres con poco más de 4.000 habitantes. Y así cada día va a ir a un municipio, desde Aigal, a Camino Morisco o a Coria, que estaremos mañana, Garrovillas de Alconétar, Malpartida de Cáceres, Montehermoso, Perales del Puerto, Valdefuentes, que estaremos este viernes, o Valencia Alcántara. Al final hace un sumatorio como de no llega a los 35.000 habitantes de esos 215.000, así de forma directa, aunque luego, evidentemente, las Cáritas parroquiales están haciendo una difusión fantástica, el voluntariado de las Cáritas parroquiales de esos 9 municipios, para que de otras localidades próximas se puedan acercar el día que tenemos en el calendario para que visite cada uno de las localidades y puedan acercarse y conocer el proyecto.
Te he entendido que la duración así inicial era para un año. ¿Es así o tenéis cómo tenéis organizado un poco así el mapa este? ¿Vais a salir a más lugares? ¿Vais a ir a más municipios, más pueblos? ¿Cómo lo tenéis planteado?
Vale, en un principio está planteado el pilotaje como de un año aproximadamente y vamos a ver cómo funcionan esos 9 municipios. Tenemos un calendario de aquí a fin de año, que son como un poco más de casi 200 paradas en esos 9 municipios. Esto no quita que además que coincide con el día del mercado local, porque la gente de las localidades y de las comarcas pues están acostumbrados a ir al día del mercado local y de una forma natural. Estamos ubicados con el vehículo en el día del mercado local, pero se puede participar en otros eventos municipales, porque aquí hay una parte importante que tiene que ver con la sensibilización, aportar toda una parte de concienciación, sensibilización, que es transversal para nuestro proyecto. En un principio, como te digo, ahora, de aquí a fin de año, lo tenemos previsto casi 200 paradas, un pilotaje de un año, Y arrancamos aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres, pero para Moda Re, para la cooperativa nacional, pues tras nosotros irán otros proyectos en Castilla-La Mancha, en Cataluña, se irán incorporando a lo largo del 2024 otros proyectos. Vamos a ir viendo en diferentes territorios cómo funciona.
Y entonces con este itinerario posible, ¿podemos consultarlo por si alguien quiere acercarse en algún sitio? ¿Cuál va a ser el itinerario, la llegada de esta tienda sobre ruedas a diferentes municipios dentro y fuera de Cáceres?
Pues en un principio, como el pilotaje arranca aquí, efectivamente en el Facebook de Remudarte o en la web de remudarte.es estarán puestas las 9 localidades y a nivel nacional, en el mapa de la web de Moda Re, quiero entender, todavía no está, porque ya te digo, está todo muy incipiente, estamos empezando ahora mismo, pero sí está en la estrategia de comunicación que puedan, cuando se vayan incorporando otros compañeros también de otros puntos del territorio nacional, que pueda haber un mapa para que la ciudadanía que viaja y se mueve, pues pueda saber exactamente en qué localidades vamos a estar.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel Martín, gerente de Remudarte Cáceres, por hablarnos sobre moda en ruta. Un proyecto tan interesante, pues tan innovador y tan cercano a todos.
Pues muchísimas gracias en nombre de nuestra Caritas Diocesana de Coria Cáceres y de Remudarte, nuestra empresa de inserción, por darnos un espacio para contar este proyecto que ahora mismo nos llena de ilusión.
El trabajo internacional siempre tiene retos importantes donde Cáritas ofrece su cooperación fraterna. Hoy nos ocupamos de Haití, el país más pobre de América Latina, que hace frontera, ahora cerrada la migración, con República Dominicana. Haití, en este tiempo, está viviendo una situación desesperada que se alarga por falta de gobernanza y política, que desemboca en desorden público, hambre y delincuencia cotidianas. Desde allí, el técnico de Cooperación Internacional de Cáritas, Juan Manuel Díaz Parrondo, nos va a relatar las dificultades de las personas y el trabajo de Cáritas con ellas. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, aquí trabajando con el problema que tenemos delante.
Muy bien. Gracias por el interés. Muchísimas gracias a ti por poder dedicarnos un rato de tiempo dentro de todo lo que debes estar haciendo allí. ¿Qué nos puedes contar un poquito más, así, qué está pasando en Haití en este último tiempo desde tu perspectiva, desde el trabajo que realizas, más allá de todo lo que escuchamos por los medios de comunicación? ¿Qué está pasando?
Bueno, realmente estamos viviendo una situación inédita, y ya que estábamos acostumbrados a situaciones complicadas en Haití, pero nunca se había vivido una situación como esta. Según van pasando los meses, vamos entrando en un espiral de profundidad más grande del problema, y todavía no hay una solución así a corto plazo. Lo que está sucediendo es que las pandillas que han estado extorsionando a la gente y que llevan ya 2 años y medio fortaleciéndose con dinero del narcotráfico internacional y con armas de alto calibre, con mucha fuerza, están tomando ya un cariz político. Ya quieren prácticamente convertirse en los dueños del país a tomar el control del gobierno. Entonces, desde que hubo un asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en el año 2021, en los últimos días ha habido un agravamiento porque el presidente interino, que es el primer ministro, Ariel Henry, que estaba fuera del país, acaba de dimitir hace unos pocos días. Además, está fuera del país, no ha podido regresar. Entonces se ha creado una situación de vacío de poder tremendo en el país, y las bandas criminales, las que controlan sobre todo la ciudad capital, están tratando de apoderarse de un control político también. O sea, ya quieren realmente ser los dueños del país a nivel de gobierno. Entonces hay un enfrentamiento a tres bandas. Por un lado están esas bandas criminales que acaban de entrar en las cárceles, dos de las cárceles más importantes del país, y han abierto las puertas y han dejado que salgan a la calle más de 3.500 presos, muchos de ellos miembros de esas bandas, y han tomado control del aeropuerto, han rodeado el aeropuerto, y por tanto la ciudad de Puerto Príncipe está ahora mismo sin comunicación aérea y sin comunicación terrestre tampoco, porque las bandas están controlando los puntos de acceso, los tres puntos de acceso más importantes a la ciudad. Entonces, hay un segundo actor, que es un antiguo senador vinculado al narcotráfico, que estuvo preso en Estados Unidos, que también está peleando por el poder y tiene cierto apoyo popular. Y luego hay una iniciativa de la comunidad internacional de crear un gobierno interino que permita con gente, digamos, notables, personas de prestigio, pero que no son políticos, y que creen las condiciones para llegar a de fuerzas internacionales para controlar la situación de seguridad y para que haya elecciones en el país, por lo menos en los próximos 18 o 24 meses. Entonces, esa es la situación, pero mientras tanto, mientras todo se concreta, se va deteriorando cada día más la situación, sobre todo en la ciudad de Puerto Príncipe, que es donde hay más problemas. Puerto Príncipe es una ciudad que tiene acceso al mar, es un país pequeño y todo pasa por esa ciudad, tiene acceso al mar y luego al lado de la ciudad hay una, la ciudad está controlada prácticamente en su totalidad por las bandas, por diferentes bandas, y la gente lo que ha hecho ha sido subir hacia las montañas que están cerca de la ciudad, hacia los distritos de Alto del Mas y Pechenville, que es donde vive la clase media y media alta.
Sí, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo viven los haitianos esta situación? ¿Cómo es el día a día? Lo de la ciudad es pequeña, las gentes se tienen que desplazar. ¿Cómo está el tema de la educación, el acceso a las cosas básicas y cotidianas?
Sí. Mira, desde hace prácticamente 4 semanas no las clases se han cerrado. Bueno, Puerto Príncipe hace ya 6 meses que no hay clases. En el norte, en las zonas rurales, sí, intermitentemente se abren y se cierran las escuelas dependiendo de la situación de seguridad que hay. Es muy importante decir que lo más grave es Puerto Príncipe, la ciudad. En otras zonas del país se puede más o menos hacer una vida normal, pero Puerto Príncipe es lo más preocupante ahora mismo porque, como te digo, muchos de los barrios han tenido que ser evacuados, hay mucha gente que ha huido. Ayer estábamos hablando con el director de una Caritas diocesana y nos decía que si la ciudad de Puerto Príncipe tuviera acceso libre, todo el mundo saldría. Estamos hablando de una ciudad de 3 millones de personas. Y ya hemos detectado nosotros con nuestros equipos en Caritas que hay un incremento enorme de la situación de desplazados. Hay más de 300.000 personas que han salido del Puerto Príncipe para dirigirse a las comunidades del interior. Entonces es una situación en la que muchas personas ni siquiera pueden salir de sus casas. No pueden salir de sus casas porque no pueden abastecerse, porque tienen miedo a las pandillas. Y bueno, todo el mundo está esperando a ver qué pasa con esa intervención de Naciones Unidas para intentar poner orden.
Ya, Juan Manuel, la verdad que qué terrible. ¿Nos dices, por favor, también cómo está afectando todo eso también? Supongo que también cómo afecta a la Caritas Nacional. Has dicho que teníais relación con las Caritas Diocesana, con Puerto Príncipe,
claro.
Pero ¿cómo está la Caritas Nacional?
Caritas es muy activa en Haití. En Haití es un país pequeño, como te decía, son 10 diócesis y esas 10 diócesis, cada una tiene una Caritas Diocesana. Y luego hay cientos de Caritas parroquiales. Las Caritas parroquiales en Haití son muy fuertes. Lo que se está haciendo a través de la red de Caritas parroquiales es estar en contacto permanente con cada diócesis, con la Caritas de cada diócesis, y en aquellos lugares donde hay problemas de seguridad, los párrocos o los directores de las Caritas parroquiales informan cuando llegan desplazados, cuando hay una situación de seguridad, cuando hay un intento de alguna banda de tomar o de hacer un secuestro o lo que sea. Se han activado comités de emergencia que estaban previstos ya desde hace pocos meses. Lo que se está haciendo realmente es lo que estamos tratando de hacer, es sobre todo en este momento ayudar a las familias en el interior, porque ahora mismo en Puerto Príncipe no podemos trabajar, está todo parado, pero en el interior, en las provincias, estamos intentando ayudar a las familias que están recogiendo desplazados, porque no se han creado campos de desplazados. La gente llega y se queda en casas de familias que ya eran pobres. Pues a esas familias es que estamos intentando llevar ayuda. Estamos tratando de crear una campaña para ayudarles.
Entonces, este tipo, los proyectos que habitualmente estabais desarrollando, ¿cómo están en este momento? Si podéis seguir con ellos, ¿con qué respaldo económico e institucional contáis? Y un poquito el tema de seguridad y sostenibilidad, claro, en estos tiempos difíciles.
Sí. Nosotros actualmente en Haití, Caritas Española está ejecutando 5 proyectos en 3 diocesanas. Dos en Lecay, en el sur del país, otros 2 en el plató central en Inch, y otro proyecto en la diocesana de Fort Liberté. Son proyectos todos de seguridad alimentaria que ayudan a la población a conseguir más recursos económicos y a conseguir más producción agrícola a través de distribución de semillas, desarrollo ganadero a través de crianza de animales, con razas locales, y son proyectos que han tenido un éxito enorme en los últimos años y los seguimos apoyando. Y son proyectos que precisamente en este momento hacen mucha falta, porque hay una gran necesidad de producir alimentos y porque no se pueden llevar. Entonces, si seguimos en esa línea, actualmente los proyectos se están ejecutando a intervalos, a ratos, es decir, cuando realmente la situación lo permite, los técnicos de Cáritas se desplazan a las comunidades, siguen apoyando, y no se ha parado. La labor de Cáritas sigue funcionando, salvo en Puerto Príncipe, como te digo, siempre la gente está, los equipos de Cáritas siguen trabajando. Y no puede ser de otro modo, la Iglesia siempre está ahí, y este es el momento en el que más nos necesitan y tenemos que seguir apoyando.
Gracias, Juan Manuel Díaz Parrondo, técnico de Cooperación Internacional de Cáritas, por acercarnos esta realidad de la Cáritas hermana de Haití. Y precisamente hoy, el 22 de marzo, que sabemos que los obispos de Haití, junto a los obispos latinoamericanos, la CELAM, ha convocado una jornada de oración por la paz y la reconciliación allí. Cuidaros mucho.
Muchas gracias por el interés y contamos con vuestra ayuda.
Bueno, después de este testimonio tan terrible que nos ha compartido Juan Manuel Díaz Parrondo desde Cáritas en Haití, regresamos a España para ponernos en camino también pues hacia la Semana Santa. Después de estos casi ya 40 días de Cuaresma, nos quedan muy poquito. Estamos hoy con Miguel Ángel Riera Planels. Él es el delegado episcopal de Cáritas Ibiza y bueno, nos va a compartir algunas orientaciones, algunas pistas, algunas ideas para seguir terminando este tiempo tan especial y enfocarnos a vivir el gran momento de la Pascua. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Gracias y nada, qué gusto tenerte por aquí y poder compartir en Radio María, bueno, pues prepararnos, ¿no? Prepararnos después de ese tiempo que hemos estado y que estamos todavía disfrutando de estos 40 días, de este tiempo de reflexión, de oración, de ayuno. ¿Cuál es el mensaje así principal que nos enviarías para vivir en este momento en el que estamos viviendo?
Bueno, pues yo os invitaría a todos a, en esta Semana Santa, intensificar nuestros momentos de oración, intensificar esos momentos de estar con el Señor. ¿Qué pasaje más bonito? El pasaje bíblico en el que nos dice, en medio de la Semana Santa, ese Jueves Santo por la noche, en el cual Jesús se retira a Getsemaní y con él se lleva a sus discípulos, ¿no?, para que recen con él. Estar con el Señor es la mejor manera de poder vivir de una manera muy intensa la Semana Santa. Estar en contemplación y estar en oración, pero una contemplación que nos lleva siempre a la acción, ¿no? En ese momento de oración en el cual Jesús llegó, nos dice el Evangelio, a sudar sangre, el mismo Jesús les dice a sus apóstoles, ¿no?, levantaos. Levantaos porque ha llegado el momento de ponernos a la acción y por tanto también es nuestro momento, ¿no? Es nuestro momento de poder intensificar pues este seguimiento a Jesús justamente en este tiempo de Cuaresma y que acaba en este tiempo de Semana Santa.
Si queríamos además también preguntarte, bueno, pues desde la caridad, ¿no? Nos invitas a la oración, por supuesto, y ahora van a ser unos días muy especiales desde en los cuales, bueno, pues como Iglesia tenemos muchas formas de vivirlo, hay mucha riqueza también cultural, con las procesiones, bueno, se viven muchas cosas, ¿no? Para vivir estos días también y estar abiertos a cómo podemos vivir mejor la caridad, ¿qué nos podrías decir? ¿A qué nos invitarías?
Bueno, yo creo que no se puede vivir la Semana Santa sin caridad. De hecho, diría yo que no se puede vivir la vida cristiana sin la caridad. Sabemos que la vida del cristiano se fundamenta en esas tres pilares fundamentales, que es la celebración, que es el anuncio y que es la caridad. Y la Semana Santa vivimos justamente esa entrega de un Dios que amó tanto al mundo que nos entregó a su Hijo Jesucristo. El que da la vida por amor nos insta justamente en la Semana Santa a vivir desde la caridad. Todo lo que vivimos, todo lo que somos, todo lo que realizamos tiene que ser desde el amor, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Jueves Santo es el día del amor fraterno, en el cual Jesús, en esa noche santa en la que instituye la Eucaristía, se ciñe la túnica y coge una toalla y se pone a limpiar los pies de sus apóstoles, ¿no? Esa actitud de servicio del Maestro que nos tiene que caracterizar a todos los cristianos, sin duda alguna.
¿Y algunas claves también de cara a la Pascua de Resurrección?
Pues bueno, la alegría, ¿no? La alegría tiene que ser, además, algo que también es transversal en la vida del cristiano. Jesús se entrega por amor y esa entrega no es una entrega quejosa, una entrega de pensar en la traición, sino la alegría de saber que ha entregado, que entrega su vida para salvarnos, para rescatarnos, y de ahí recibamos nosotros la fuerza del Espíritu del resucitado, ¿no? Esa alegría que nos tiene que llevar a anunciar y a vivir una vida nueva, la vida de no estar nunca y ni de permanecer nunca insensibles ante el dolor de nuestros hermanos. Vivir la Semana Santa desde la caridad es vivir siempre con todos los sentidos puestos a las necesidades de nuestros hermanos que sufren las injusticias y las inclemencias de la vida.
Me encanta, Miguel Ángel, la verdad que nos recuerdes el tema de la alegría, porque yo creo que a veces, muchas veces a los cristianos se nos critica un poco por esa falta de alegría, ¿no? Yo creo que Evangelii Gaudium nos trajo ahí esa alegría de anunciar el Evangelio, ¿no? La alegría de vivir desde la fe. Y nada, yo creo que muchas personas además siguen asociando, pues eso, la Cuaresma, todos estos días, la Semana Santa, como si fuera algo triste, y es todo lo contrario, ¿no? Es el anuncio de esa nueva vida. Que en este tiempo que parece que respiramos un clima de bastante desesperanza social, ¿cómo crees que podríamos aportar desde nuestra fe a esa alegría, a ese perdón, a esa nueva humanidad?
Bueno, yo creo que la palabra clave, así lo estoy viviendo estos últimos días, es sentirnos llamados por Cristo a ser discípulos misioneros, ¿no? A ser discípulos de Jesús y misioneros, a salir de nosotros mismos. También nos lo dice Evangelii Gaudium, ¿no? Cuando el cristiano no es capaz de salir de sí mismo para anunciar esa buena noticia, al final acabamos pues en unas estructuras e incluso en unos movimientos enfermizos en el cual estar replegados en nosotros mismos, quejándonos de lo mal que está a nuestro alrededor y sin aportar la alegría del Evangelio, el entusiasmo del Evangelio, la capacidad transformadora que tiene la resurrección, la fuerza de la vida que triunfa sobre la muerte y sobre la desesperación, pues realmente si no vivimos así, no hacemos creíble el mensaje del que el Señor nos ha hecho depositarios. Por eso yo creo que la palabra clave, justamente además estos días que los obispos presentaron el catecismo de adultos, y con estas claves, ¿no?, de ser discípulos misioneros, transmisores de este mensaje desde la alegría, desde la vida y desde la entrega generosa. Yo creo que hay que salir, el Papa Francisco nos lo recordaba en este mensaje del tiempo de Cuaresma, ¿no? Hay que salir de la esclavitud, y para salir de la esclavitud necesitamos a alguien que nos guíe por el desierto de la vida a justamente esa tierra prometida que Dios nos ha anunciado. Es muy bonito ver en el mensaje del Papa cómo nos recuerda que Dios no espera que el pueblo le pida salir de la esclavitud, sino que Él, escuchando el clamor del pueblo, nosotros escuchando el sufrimiento de tantas personas, tenemos que salir a su encuentro justamente para ayudarles a descubrir la peregrinación que tenemos que hacer cada uno de nosotros para llegar a la casa del Padre con esa alegría y con ese amor que Dios ha sido un ejemplo para cada uno de nosotros.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel Riera Planels, delegado episcopal de Cáritas Ibiza, por estas orientaciones para la Semana Santa, mientras nos preparamos para celebrar también la resurrección.
Muchas gracias a todos vosotros y de una manera muy especial a todos los oyentes de Radio María. Desearos a todos una buena Semana Santa y, por supuesto, una feliz Pascua de Resurrección. Que todas esas manifestaciones públicas de nuestra fe en las calles, como son las procesiones, sean verdaderamente muestra de lo que hemos celebrado previamente en las parroquias, en las comunidades cristianas, celebrando los actos litúrgicos de esta semana llena de vida, llena de luz y llena de alegría.
Pues que así sea. Muchas gracias y buen día. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Gracias a todos los que nos han escuchado desde cualquier lugar de trabajo o domicilio.
Para quienes os habéis incorporado más tarde al programa o casi al final, hoy hemos contado con Agustín Gutiérrez, que nos ha hablado del derecho al agua en el Día Mundial del Agua, que es hoy. También hemos contado con José Luis Camara, del proyecto de Mujer Atacaite de Cáritas Tenerife. También hemos podido compartir con Miguel Ángel Martín del proyecto Modarre en Ruta de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, con Juan Manuel Díaz Parrondo, técnico de cooperación internacional de Cáritas, hablando sobre la situación que está viviendo Haití. Y para terminar, ha compartido con nosotros el delegado episcopal de Cáritas Ibiza, Miguel Ángel Riera, que bueno, pues nos ha animado también a terminar de vivir esta cuaresma y prepararnos para vivir la Pascua con Jesús, la Pascua de Jesús. Quienes queráis escucharlo completo podéis acudir al podcast de Radio María. Y ya sabéis que información sobre Cáritas estamos en www.caritas.es. Hoy nos ha acompañado Paloma Méndez en el control de sonido de Radio María y en el estudio Inma Cubillo y Eva San Martín. Deseamos de todo corazón compartir esperanza en este tiempo pascual y acción social allí donde estemos.
Concluye así en Radio María, Iglesia Viva.
Somos nación santa que Dios formó.
Hoy con la dirección del equipo de Cáritas.